Bueno, nos da gusto saludar esta mañana a la doctora Erika Loyo, es jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, y bueno, ha estado institucionalmente también al frente del instituto, ¿cómo se llamaba cuando estabas, Erika?
Jalisciense de las Mujeres.
De las Mujeres.
Sí, ya afinado.
Ahora es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y bueno, ya es otro andamiaje, digámoslo así. Uh-huh. Pero nos viene muy bien esta entrevista para hablar un poquito de las violencias que se ejercen dentro de la Universidad de Guadalajara, sobre todo contra estudiantes, lo mucho que falta y los retos que hay, pero también aprovechando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, creo que todavía no se entienden las causas principales de la movilización, porque salen miles de mujeres en todo el país, digo millones en todo el país, porque es la capital y son las principales ciudades, entre estas Guadalajara, hoy con dos marchas. Y hemos recibido opiniones de todos, desde que quienes están molestos con estas manifestaciones hasta quienes dicen, pues sí, tiene que salir a las calles porque es una violencia de todos los días en todas las esferas donde se mueve una mujer.
Sí.
Doctora, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Un saludo al auditorio y gracias por recibirnos. Creo que hay una falta de comprensión y lo mínimo que podríamos sugerir es empatía, porque es solo un día, ¿no?, en el que las mujeres salimos por miles y millones a visibilizar que en estas luchas de lo cotidiano, pues hay tremendos desequilibrios en los temas del cuidado, en los temas del trabajo doméstico, pero sobre todo en las violencias que vivimos de manera diaria y cotidiana. Creo que también desde el orden político hay que invertir la lógica. Las y los actores políticos tendrían que hablar menos del tejido social como una frase diseñada y creada, y más sobre la cohesión social, porque quienes armamos, construimos y tejemos la cohesión social somos las mujeres, las que estamos en las organizaciones vecinales, las que buscan a los desaparecidos, las que buscamos las licencias de paternidad de los varones, ¿no?, las que luchamos por la inclusión de las diversidades. Es decir, las mujeres cohesionamos socialmente. Y lo que hemos perdido no es esta frase sencilla del tejido social, sino lo que nos aglutina en empatía entre hombres, mujeres y personas diversas. Y por tanto eso es cohesión social, que la cohesión social te permite la movilidad social, te permite llegar a un piso igualitario. Entonces, ahí hay una ausencia de entendimiento, ¿no? Y creo que lo que hay que hacer es buscar, pues otra vez, que esto sea una lucha diaria de generar empatía, y quizás habría que cambiar el tono, quizás habría que cambiar el discurso, ponernos más creativas de lo que somos y tratar de que haya esa empatía, porque comentábamos la encuesta del Financiero hoy, 55% de los hombres no están a favor de las marchas de las mujeres, ¿no? 5 de cada 10. Pero también hay 30% de mujeres que tampoco están a favor de las marchas. Entonces, pues habría que pensar en cómo cambiamos ese discurso, ¿no?
Sí, creo que gran parte de la población se siente afectada sobre todo por estas manifestaciones violentas. ¿Cómo entender que las mujeres salgan a exigir de esa forma sus derechos? Y tendríamos que analizar y reflexionar mucho más allá, porque hay colectivos de feministas que dicen, si no es de manera irruptiva, si no mueves al gobierno y a la sociedad, no pasa nada.
Sí. A ver, yo siempre les comento dos cosas cuando estoy con mis alumnas y con mis alumnos, que también generan mucho cuestionamiento sobre el daño a los monumentos o sobre romper vidrios o demás. Lo primero que decimos es, un vidrio se repara, la vida de las mujeres no. Un monumento se vuelve a pintar, la vida de las mujeres se desdibuja. Eso es una primera intención. Pero la segunda es algo que me parece muy potente. Esas mujeres que se animan a salir a las calles, que se animan a romperlo todo, son a las primeras a las que podrían ellos recurrir si una hermana suya desaparece. Es así de sencillo.
Sí.
Si lo vemos de esa manera invertido, entonces generas más empatía, porque dices, claro, ellas son las que tienen esa fuerza, ellas son las que salen y reclaman, ellas son las que pueden buscar a las mujeres que hoy nos hacen falta. Entonces, hay que invertir la ecuación y generar empatía. Y hay que pensar, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara creemos que esa ruptura del patrimonio se tiene que convertir parte de nuestro patrimonio. Por eso, la próxima semana presentamos una exposición virtual que documenta todos los escraches, todas las pintas, todas las rupturas que se han generado en las marchas en el edificio central de la Universidad de Guadalajara desde el 2020 hasta el 2023, porque las convertimos como parte de nuestro patrimonio. Y esto lo hacen tres archivistas maravillosas, mujeres, con una metodología increíble de patrimonio UDG. Entonces, vamos invirtiendo estas lógicas, ¿no? Hay que documentar y generarlo como parte del patrimonio para entender por qué los vidrios se reparan, y tendríamos que trabajar todos los días para que ninguna parte de las mujeres pueda ser dañada, ¿no? En su integridad, en su vida cotidiana.
¿Por qué le cuesta tanto al Estado en todas sus áreas el atender y reconocer las demandas de las mujeres y ponerlas en práctica? Y, por ejemplo, lo veo en el Centro de Justicia para la Mujer. Se crea, pero pues no hay una solución. Sigue creciendo la lista. Y entonces yo no sé si es porque ya hay más difusión del tema, porque definitivamente lo quisieron hacer, pero fueron incapaces de resolver el problema. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha conseguido un avance mucho más rápido?
Quisiéramos pensar que hay una esperanza en el hecho de la modificación jurídica y normativa de los propios centros de justicia, que ya forman una red, ¿no? Y que en esa red pues pueden ampliar un poco la coordinación. Lo que pasa es que, digo, y en eso sí tengo conocimiento, porque a mí me tocó el primer centro de justicia, que es el de normalistas.
Sí.
El armado del centro de justicia se hace con pedacitos de todo, ¿no? Y entonces era, educación pone dos personas, el trabajo pone tres, la fiscalía pone tantas, y entonces no había esta visión de, entonces, ¿a dónde pertenezco? O sea, me mandan al centro de justicia, pero mi dependencia oficial es educación, por ejemplo, ¿no? Y había esta descoordinación. Esto implica, pues sí, que las plazas sean del centro de justicia, ¿no? Que tenga su propio presupuesto, que pueda haber una coordinación y demás. Por una parte es el tema operativo. Por otra parte, sí creo que hay que hacer muchísimo trabajo todavía constante sobre las fiscalías, ¿no? Y sobre los ministerios públicos, que entonces tienen que tener no solo perspectiva de género, sino muchas otras más que tienen que analizar, que son las interseccionalidades, el enfoque de derechos humanos, y que no es sencillo instalarlos como capacidades. Es muy fácil hablarlo desde el discurso, pero instalar esa capacidad del enfoque y de la perspectiva pues es, lleva tiempo, ¿no? Entonces, eso es por otro lado. Y lo otro es que creo que siempre ha habido una ausencia de coordinación institucional que permita esa transversalización del enfoque, y parte de lo que sí ocurre, pues, y que lo hemos visto en la universidad, es que las mujeres ya no se callan y se atreven a hablar la voz y se atreven a denunciar, por lo menos en el caso de la Universidad de Guadalajara. 70% de las denuncias, poco más, se denuncian en el primer mes de la ocurrencia. Y eso implica hablar de que no voy a tolerarlo más, no voy a aguantarlo más, esto tiene que parar. Y eso pues también se traslada al ámbito de lo público estatal, ¿no? En donde pues ya es esta visión de no parar o no callar, más bien, ¿no? Uh-huh. Eso abre un abismo entre la cantidad de personas que denuncian y la ausencia de la fortaleza de un Estado para poder atender de manera oportuna el tema.
Bien, doctora, nos están pidiendo una pausa, vamos a ella. Vamos. Y regresamos para continuar hablando también, por supuesto, de lo que pasa al interior de la Universidad de Guadalajara. Es la doctora Erika Loyo, jefa de la Unidad para la Igualdad de la UDG. Bueno, son las 8:44 a.m. y antes de echarle un vistazo, hacer un acercamiento a lo que sucede con la comunidad universitaria y las violencias que se ejercen también dentro de ellas, las sanciones que se aplican y la forma en que deben cambiar las cosas, pues Erika Loyo, jefa de la Unidad para la Igualdad de la UDG, sí me gustaría que habláramos un poquito también de las condiciones en las que se llega este 8 de marzo, lo que acaba de suceder. Con tres mujeres asesinadas por el mismo hombre, una en un hotel, en un motel, otra dos trabajadoras administrativas de una universidad privada. Una de ellas venía huyendo de la violencia y de la inseguridad en la Ciudad de México y es asesinada en Guadalajara. Es trágico y le da contexto o fortalece las causas por las que miles de mujeres marcharán el día de hoy.
Si quisiéramos imaginar que es como una metáfora del horror, pero es una realidad del horror. La verdad es que es muy lamentable y desesperanzador. Yo diría, esa es la palabra que a mí me surge, porque no solamente tiene la implicación de los 3 feminicidios en un mismo día, 2 días antes de la marcha por la que nosotras salimos a gritar porque pare las violencias que se ejercen en contra de nosotras, sino porque esto también nos habla de un problema mucho más complejo e integral. El tema de la necesidad urgente de meter a la canasta básica de salud los problemas de salud mental, los temas que tienen que ver con la generación otra vez de la cohesión social y de los entornos, el tema que tiene que ver con los ámbitos y los espacios comunitarios, y sobre todo también de la esencia de lo que significan estos espacios que son universitarios, escolares, en donde tendría que haber seguridad y certeza. Pensábamos que el tema de las balaceras en Estados Unidos estaba muy lejano a nosotros, y bueno, ya vimos que pasan cosas, ¿no? En algunas secundarias de manera esporádica, pero ahora aquí, y no con un arma de fuego, sino con un machete. O sea, en dónde cabe que este nivel, pues, de horror pueda ocurrir. Creo que tendríamos que hacer un alto en el camino. Esto sí tiene que ser paradigmático y tiene que ser un hito en la discusión política institucional, pero también en la discusión social.
¿Coincides que es un crimen por razones de género?
Por supuesto, es un feminicidio. A mí me parece que es un feminicidio. Son 3 feminicidios, porque además, bueno, es tan lógico que asesinar a una mujer en un motel tiene que ver con razones de género, ¿no? Y ir directamente sobre las otras 2 mujeres también tiene que ver con eso. El hecho que nos digan que iniciaron las investigaciones por el delito de feminicidio no significa que lo vayan a consignar así a lo largo del proceso de investigación. Y creo que aquí tendrían que echar mano de las mujeres expertas que están en las organizaciones de la sociedad civil. El Estado no tiene por qué estar separado de esta visión de expertise, y parte de lo que pasa es que a las organizaciones y en donde están las expertas las han alejado de los procesos institucionales, y porque no les gusta que se cuestione. Debería de haber mucho más empatía y colaboración, ¿no? Es una opinión muy particular.
Bien. Hay como comentarios que se repiten en el caso de las marchas, cuestionando el hecho de que, que se ganan con romper o por qué no las detienen. ¿Resuelven algo que se reprima la manifestación? Es decir, ¿en algo le abona la confrontación?
No, creo que nos confronta más de lo que estamos en un entorno que política y socialmente está polarizado. Yo quiero insistir en estas cosas que mencionaba. En la Universidad de Guadalajara, desde el año 2021, 2022 y 2023, nos han roto los vidrios de la Rectoría General y año con año se reparan, ¿no? Es, digamos, una inversión de dinero, pero no hay nada que recupere la vida, por ejemplo, de estas 3 mujeres que el día de antier perdieron la vida y fueron asesinadas. No hay nada que las recupere. Las esculturas tienen seguros, ¿no? Porque son parte del patrimonio. ¿Quién nos asegura que la vida de las mujeres se puede reparar de la misma manera? Pero les invito de verdad, estas mujeres que valientemente salen a gritar y a pedir justicia, a reclamar justicia, son a las primeras a las que cualquiera de nosotros recurriría para buscar a nuestra hija desaparecida. De verdad, y es una inversión de la ecuación, porque ellas salen con fuerza, porque no les da miedo, o por lo menos salen enfrentando sus propios miedos.
Y es que necesita ser mujer de veras para caminar por un parque y sentir el miedo cuando viene viene alguien, caminar por calles oscuras, verte agredida en los ministerios públicos, en la fiscalía, en las dependencias, en el transporte. Alguna vez transmitimos aquí un reportaje de una joven a la que iban a bajar del transporte público. No sé si recuerda usted el caso, pero ella iba simplemente sentada cuando un hombre comienza a tomarle fotografías con su celular y luego se para junto a ella, la toma del brazo y la baja del camión. Ella era una chica foránea, es una chica que estudia en el CUCEA, era foránea, y a raíz de toda esta experiencia, o sea, por fortuna se logró escapar de su agresor, pero a raíz de toda experiencia tenía que mandarle a su familia todos los días una fotografía de cómo iba vestida. ¿Tú te acuerdas de ese caso?
Claro.
Todos los días. Y ella lo único que pensaba es, ¿cómo me encontrará mi familia? ¿Cómo, qué pasa si me asesinan? Entonces, todos los días, durante mucho tiempo, además de cambiar su rutina de movilidad, uh-huh. de cómo ir a la escuela, uh-huh. Pues era esa angustia de... ¿Y si desaparezco?
Sí, pues te encuentran a partir de la vestimenta que tú sí. usas, ¿no? Es que esos son los miedos cotidianos. Y hay que entender un poco algo que para mí es muy importante y que creo que hay que colocar en una discusión distinta. Hay que politizar la vida cotidiana de las mujeres. Porque politizarla significa comprender miedos, desesperanzas, alegrías, ¿no? Todo lo que estructura ese cotidiano que nos hace movernos en estrella, ¿no? En una velocidad distinta que nos hace cambiar nuestra forma de vestir, en términos del autocuidado, ¿no? Entonces, la ciudad se diseñaría de una manera distinta si politizáramos la vida cotidiana de las mujeres, ¿no?
Sí, pues muchos temas que son transversales, ya hablaremos sí. más adelante del asunto de la política, la paridad, los avances, retrocesos y retos, y también este sistema de cuidados que tanto necesita el país, sí. pero parece que como que todavía no se le halla la forma. Erika Loyo, jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, ¿y las violencias contra las mujeres en la UDG?
Pues existen, persisten, cada vez intentamos que sean más visibles. El año pasado, el 2023, tuvimos pues casi una duplicidad de las denuncias, 343 más con relación al 2022, y eso pues nos habla de que existe de alguna manera esta institucionalización de la política interna de la universidad, en donde ya muchas personas conocemos que las personas primeros contactos son las únicas que atienden, son las únicas que conocen del hecho. Los primeros contactos son a la vez una figura de atención, pero también de prevención. En las prepas son orientadoras y orientadores educativos, en los centros universitarios son psicólogas o trabajadoras sociales que hacen estas dos labores. Hacen mucho trabajo preventivo, por lo cual pues se les ubica más o menos bien. Entonces, eso como primer elemento, estamos institucionalizando el proceso, cosa que nos gusta mucho, y por tanto pues la gente ya conoce más o menos el procedimiento. Lo segundo es que todas las denuncias, o el 70% de las denuncias, ocurren en el primer mes de ocurrencia, y eso nos ayuda muchísimo a que se hable de manera inmediata, ¿no? Lo tercero que diría es, hay una cultura de la denuncia mucho más sólida. Hemos hecho por lo menos 4 campañas de comunicación a nivel interno masivo en la red universitaria, que es inmensa, para formar esta cultura de la denuncia y decir, el primer contacto es una persona empática, que está capacitada en estándares nacionales de competencia. Este año se certifican todas y todos, que es un gran reto, y entonces tú puedes acercarte a él. Aún así, Griselda, todavía tenemos un porcentaje importante de mujeres que asisten a la atención, pero no concretan la denuncia por miedo a las represalias, aunque un eje toral, la columna vertebral del protocolo, es el principio de las no represalias, ¿no? Que también puede llegar a ser sancionado. Uh-huh. Entonces, bueno, es algo que tendríamos que seguir trabajando, porque el miedo no tendría por qué estar en esta lógica. Dicho esto también, pues ha habido un arcoíris de posibilidades de sanciones dentro de la universidad. Antes eran como extremas, ¿no? O te expulsaban, o te rescindían el contrato laboral y te inhabilitaban, o nada más te llamaba la atención y te suspendían 3 días. Hoy no. Hoy hay como un arcoíris bastante grande de las posibilidades de sanciones, pero hay una enorme apuesta por los procesos transformadores y reeducativos. Y porque entendemos que la universidad, si tú cambias, pues cuando salgas de ahí y formes una familia, pues la formas de una manera distinta. Entonces es un compromiso que hemos asumido. Tenemos un modelo reeducativo con 21 reeducadores que forman la red, 6 grupos abiertos, 45 hombres que han tomado procesos reeducativos, que no son charlas, que no son conferencias, sino que son sesiones de 2 horas con un mínimo de 16 sesiones. O sea, lo mínimo que pasa un proceso reeducativo son 4 meses, y hay personas que han llegado a estar 8 meses en el proceso reeducativo. y esto es muy importante. Hay personas que son derivadas por una sanción, hay personas que lo toman de manera voluntaria, sí, ¿no? Y dicen, yo prefiero...
¿Por qué tipo de agresiones?
Por lo general es violencia psicológica, discriminación, violencia sexual en toda su gama más amplia, ¿no? Básicamente es por ese tipo de sanciones y casi siempre son entre pares. Lo que estamos nosotros viendo es que tú sabes que la Universidad de Guadalajara tiene una enorme población de adolescentes y jóvenes que están en el CEMS, en la preparatoria. Son más de 100 preparatorias las que tenemos. Ahí está el grueso de nuestra población y lo demás es licenciatura y posgrado. Y la mayor cantidad de violencia se dan entre pares de preparatoria. CEMS duplicó la cantidad de denuncias que tiene. Entonces, eso nos habla de que hay que hacer un trabajo bien fuerte entre pares, es decir, entre el alumnado, y que reconozcan temas como el consentimiento sexual, que reconozcan temas como el respeto a las diversidades, ¿no? Porque pronto anunciaremos los resultados de la consulta sobre las experiencias diversas en la UDG. Y tenemos que asumir que seguimos siendo una universidad que discrimina a las personas diversas.
Y en el caso de estos procesos, de todo lo que han revisado, ¿hay algún hombre que haya salido bien librado o siempre hay indicios de que hubo una conducta ofensiva hacia la mujer?
Bueno, es que en los procesos de investigación que llevan a cabo las comisiones de responsabilidades y sanciones, que son muchísimas, sí, sí, en la universidad, son más de 200 las que tenemos, ese proceso, tanto la víctima como el presunto responsable, pues presentan pruebas y demás. Ha habido muchos casos en los que se determina que la conducta ejercida no es violencia de género y por tanto se pasa a otro tipo de procedimiento, o hay casos en los que no se ha encontrado responsabilidad. Eso sí ocurre. Hay muchos casos también en los que las propias víctimas dicen, pues ya no quiero terminar el proceso y prefiero que haya una intervención grupal, ¿no? Que hablen con él, que lo manden a curso reeducativo o que hagan una intervención comunitaria a petición de las víctimas, ¿no? Entonces eso habla también, pues, de que las propias víctimas pueden optar quizás por tener un procedimiento mucho más comunitario, ¿no? Y que no necesariamente llegan a una expectativa muy alta sobre la sanción, porque eso es importante decir, todas las víctimas tienen una expectativa altísima sobre la sanción. Esa es una realidad. Y para no ser punitivistas, porque la universidad no tiene esa esencia, tendríamos que ser transformadores y cambiar la expectativa de la sanción sobre la transformación, que eso nos parece súper importante.
Bien, ya se nos termina el tiempo, voy a leer algunas llamadas rápidamente y una última conclusión, a ver si alcanzamos.
Si nos alcanza.
Dice, ¿qué hacemos cuando el agresor es un servidor público, cuando los denuncias ven de quién se trata, no hace nada? En la Secretaría de Seguridad somos hostigadas y pese a que hemos puesto quejas y denuncias no hay respuestas. El sindicato solo dice que todas las áreas están igual y que nos tenemos que aguantar. Sara Jiménez, estas marchas de pseudo mujeres que piden derechos, ¿derechos de qué? Tienen todos los derechos, pero si no tienen la capacidad y los dones, ya es cosa de la naturaleza, dice.
Te interrumpo un poquito. Sí. El Banco Mundial acaba de sacar un análisis de entre 190 países que comprueba que las mujeres en el mundo entero tenemos 2/3 de derechos que los hombres.
Ignacio Vázquez, todas estamos en el mundo gracias a una mujer, pero no todas las madres educan bien a los niños y por eso no son buenos para la sociedad. Dice Alfonso García que los que agreden a una mujer se les olvida que venimos de ellas. ¿Alguna conclusión, Erika Aloyo?
Bueno, pues hacer un llamado a la empatía, al acompañamiento, a que podamos abrir nuestras miradas y nuestro entendimiento y que no solamente la reflexión sea es que todos provenimos de una mujer, sino que la reflexión sea es que mujeres y hombres tenemos que aprender a convivir en lógicas respetuosas e igualitarias, que es lo que nos falta.